Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 23. El Salmo 23. Este Salmo no solo se escribió para dar consuelo a las ovejas de Cristo, sino para instruirlas en todo lo que tiene que ver con sus vidas delante de Dios. Se trata del pastoreo de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. El Salmo 23 declara: «El Señor es mi pastor». Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por revelarnos la naturaleza del pastoreo del Señor Jesucristo sobre su rebaño. Te damos gracias por la revelación de lo que Él es y lo que Él hace a favor de sus ovejas. Ahora te suplicamos que tú nos capacites para que al considerar tu palabra, enseñanza venga, que edifique nuestros corazones, que dirija nuestras mentes y que tú nos guíes de tal manera por medio de esta enseñanza a glorificarte a ti en todo aspecto de nuestras vidas. Permítenos hoy conocer algo más de la victoria, la preservación y el triunfo de tus ovejas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. La parte final del Salmo 23 muestra cómo el Señor Jesucristo, el gran pastor y guardián de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, las guarda y las bendiga. Versículos 5 y 6 declaran: «Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Es decir, eternamente. En estos versículos vemos al gran pastor rey como un anfitrión que prepara un gran banquete para celebrar la victoria sobre los enemigos de sus ovejas o súbditos. En este banquete hay una mesa preparada con manjares suculentos, exquisitos, de singular y extraordinaria calidad. Esta mesa representa la provisión abundante del buen pastor para sus ovejas. Representa principalmente la provisión de todos los bienes espirituales que el buen pastor da a aquellos que él salva del pecado, a aquellos que él pastorea y gobierna. Porque la imagen del pastor no es simplemente de uno que alimenta, sino también de uno que gobierna. Pues él pastorea, él gobierna a sus ovejas, él provee para ellas una mesa con manjares exquisitos, perdón de pecados, acceso al trono de la gracia, una buena conciencia, el favor divino, la justificación, paz con Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento, comunión con Dios, la gracia y capacitación del Espíritu, iluminación, guía, el pan de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Salmo 119, versículo 105. El salmista allí también declara: la exposición de tu palabra imparte luz y da entendimiento a los sencillos. La Biblia dice: las palabras del Señor, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor provee para nuestras necesidades físicas, pero ante todo Él provee para las necesidades de nuestra alma. Necesitamos su palabra, necesitamos la luz de su palabra, la guía de su palabra, la enseñanza, las correcciones, las amonestaciones y los consuelos de su palabra. Y todo esto edifica y sostiene al creyente en su peregrinación en este mundo. El Señor provee sanidad física, bienes, vigor, alimentos, sí, vino que alegra el corazón del hombre, pan, material que fortalece el corazón, gozo en las tribulaciones, vindicación o exaltación a su debido tiempo. El buen pastor sacia de todo buen don a sus hijos. El salmista declara: sacia el alma, llena de bienes el alma hambrienta. Salmo 107, versículo 9. Estas provisiones, dones y gracias, estos privilegios son prueba del favor divino. Si tú eres un verdadero creyente, todo lo que realmente necesitas para esta vida y para la piedad es provisto por el buen pastor. Y toda esta provisión Él la da en presencia de tus enemigos. En el versículo 5 del Salmo 23 vemos la victoria y el triunfo de las ovejas de Cristo. Vemos cómo Él las preserva y las dirige hacia la morada celestial. Estas cosas se representan en este salmo por una fiesta en la que el anfitrión, el pastor rey, provee abundantemente toda cosa verdaderamente buena para los creyentes. En segundo lugar, la victoria, el triunfo de los creyentes se representa en este salmo por la unción de la cabeza con aceite. La unción de la cabeza con aceite. El aceite se derramaba sobre la cabeza de las ovejas. A veces el aceite se mezclaba con hierbas medicinales y perfumes. El aceite tenía tres efectos. Ayudaba a sanar las heridas que las ovejas recibían durante su jornada. Y mientras comían, las ovejas recibían arañazos, cortes y rasguños. Cuando se ungían con aceite, sus heridas eran limpiadas y ellas se sanaban rápidamente. Sobre la unción de las ovejas con aceite, Macmillan, que fue pastor de una iglesia, pero también fue literalmente pastor de ovejas, de animales, ovejas, dice: solíamos tener que recorrer nuestras ovejas y hacer todo tipo de mezclas a base de aceite de linaza. Les ungíamos los cuernos y la cabeza para mantener alejado a los insectos. El aceite curaba las heridas y se derramaba precisamente en la cabeza de las ovejas, porque las moscas atacaban a la oveja no a través de su gruesa lana, sino por toda la cabeza, y le resultan muy molestas. Las ovejas son ungidas con aceite. Pero ¿cuándo se unge a las personas? En antaño las personas eran ungidas en las fiestas. Esta unción era un símbolo de gozo. Era una atención, una amenidad que se daba como señal de bienvenida. Cuando el invitado entraba en una casa, era ungido con aceite. Esta era la manera de darle la bienvenida y de refrescarle de su viaje. Desde tiempos muy antiguos se usó la unción como símbolo de honor. Lucas 7, versículo 46. El uso del aceite por el pastor o el anfitrión nos permite percibir dos figuras. La unción representa la sanidad que el Señor Jesucristo obra en el creyente cuando sana las heridas creadas por un mundo hostil y el pecado. Las operaciones del Espíritu Santo les lleva a las ovejas a Cristo, las lleva a buscar el perdón de pecados y la sanidad para sus almas. La unción es un emblema del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, allí dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo hace referencia a la unción que reciben los creyentes en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 21 y 22. Allí Pablo declara: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El Espíritu Santo vive en nosotros los creyentes y continúa dándonos la capacidad, la fuerza y el vigor espiritual para permanecer fieles a Cristo, para servir a Cristo. Dios unge. En el Antiguo Testamento, o en los días del Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite. Esta unción simboliza el don del Espíritu que les capacitaba para servir al Señor. Saúl fue ungido con aceite. Ahora, esa unción no implica o significa que Dios lo salvó. No. En ese caso significa que el Espíritu de Dios lo capacitó para una obra específica a la cual Dios le había llamado como rey de Israel. Pero fue el Espíritu que le capacitó para él gobernar al pueblo de Israel en esos días cuando Saúl no se había desviado de la ley ni de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios unge también a los creyentes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27. Esta unción representa la consagración a Dios de los creyentes, de aquellos que Cristo salva, y la presencia y la actividad del Espíritu Santo en ellos. Sin el Espíritu Santo, ellos no tienen la fuerza ni la capacidad para servir, obedecer, adorar y amar a Dios como Dios demanda en su palabra. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos constantemente. Necesitamos su ministerio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Además, es la presencia y la actividad del Espíritu en nuestros corazones lo que nos preserva del mal. A la luz de estas cosas, podemos decir que la unción que se menciona en el Salmo 23, versículo 5, se refiere a la unción del Espíritu Santo. Por esta razón, el pastor Macmillan dice, apliquemos eso ahora al Espíritu Santo. Es la salvaguardia de Dios en la unción y bendición del Espíritu lo que nos preserva. Nuestra relación con el Espíritu tiene que ser constante y continua. Y si nos contentamos con cualquier experiencia aislada, empezaremos a sentirnos desgastados, desanimados, vacíos. Necesitamos al Espíritu Santo y toda gracia de Dios disponible para nosotros en el Espíritu Santo hoy. Y necesitamos todo el poder del Espíritu Santo que Dios nos concederá a través de Él. Necesitamos una unción y esto es lo que tienen las ovejas. No debemos conformarnos con las experiencias que o el ministerio que el Espíritu ha tenido anteriormente en nuestras vidas. Debemos seguir pidiendo al Señor, oh Padre Celestial, envía medidas copiosas del poder de la gracia de la gracia santificadora y capacitadora de tu Espíritu sobre nosotros. La Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, y eso no ocurre en un vacío. Ocurre a medida que los creyentes se acercan a Dios, claman a Él, leen su palabra, indagan, estudian, entienden, aplican, que la palabra de Dios se encuentre en nosotros con abundancia. Es la palabra que el Espíritu Santo usa para santificarnos, para guiarnos, para consolarnos. Hermanos, necesitamos continuamente el ministerio y la actividad del Espíritu Santo, su presencia en nosotros y en nuestras vidas. Nunca debemos cansarnos de pedir al Señor: continúa ministrando a mi alma a través de las influencias y el ministerio del Espíritu por medio de la palabra a nuestros corazones. Necesitamos una unción, y esa unción está disponible. Es para las ovejas de Cristo. Unges mi cabeza con aceite. La victoria y el triunfo y la preservación de las ovejas de Cristo se representa en el Salmo 23 por una fiesta en la que hay una mesa preparada, una unción con aceite. En tercer lugar, aquí vemos una fiesta en que la copa de cada oveja está rebosando. Claro, David habla en términos de mi copa está rebosando. Algunos sugieren que este lenguaje es consecuente con la metáfora del pastor. Al final del día el pastor saca mucha agua para saciar la sed de sus ovejas. Él llena las vasijas de agua cerca del pozo para que las ovejas beban toda el agua que desean, hasta saciarse. Y el pastor sabe que están saciadas cuando las ovejas ya no están bebiendo agua. Por otra parte, la expresión "mi copa está rebosando" alude también a esa clase de hospitalidad que brinda el rey al recibir a sus invitados. La copa era un símbolo de una fiesta real, esa clase de fiesta que da el rey. Cuando los invitados levantaban su copa, esta era nuevamente llenada de vino. Este vino alegraba el corazón de aquel que bebía. Salmo 104, versículo 15. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no condena el beber vino. La palabra de Dios sí condena la embriaguez con el vino. Eso sí. Los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Y el creyente debe ser cuidadoso. Y si el creyente no tiene la capacidad para ejercer dominios propios sobre su corazón, su mente y su apetito, mejor que no tome. Pero el hecho de que tú no puedas tomar no significa que otros no tengan el dominio propio para hacerlo, y hacerlo de tal manera que el vino alegre sus corazones, pues este es uno de los propósitos por el cual Dios dio el vino. El Señor tomó vino. El Señor hizo vino. Vino de tal manera que si una persona bebía desmedidamente, ¿sí?, se embriagaría. Ah, pastor, usted dice tal cosa porque a usted le gusta el vino. Bueno, no, ni la cerveza ni el vino me llaman la atención. ni me agradan al paladar, por lo menos hasta este momento de mis 65 años. De manera que no digo esto para defender, por si acaso alguien me encuentra con una copita de vino. Pero eso no es el punto. El punto fue que el Señor dio el vino para alegrar el corazón del hombre. Dios quiere que el hombre experimente alegría. Le da el paladar y la capacidad para saborear sus alimentos. Él pudo alimentarnos de tal manera que nosotros solamente comeríamos y no sentíamos, y no sin sentir ninguna clase de deleite. ¿No es lo que sucede cuando en el hospital nos acuestan y nos dan suero? Nos están alimentando, como alimentaron a mi papá los otros días. Y se sintió con más vigor esto y aquello, pero ahí no había un... ¡Yee! ¡Qué sabroso está esto! Pero fíjense lo que hace Dios por nosotros. Nos da la capacidad, nos da un paladar, nos permite saborear esos sabrosos pasteles, esas alcapurrias, ese arroz con habichuelas, carne guisada o sin guisar. Ah, pero no puede faltar el flan. Ya les di la bandera dominicana. No puede faltar el helado. Oiga, es raro que encontremos una persona que no le guste el helado. Ay, ayer me comí un poco de helado de chocolate. ¡Qué sabroso! Dios nos ha dado todas estas cosas para que las saboreemos, para nuestro deleite. Dios se agrada que sus criaturas estén contentas y alegres. Todo con moderación. Mi copa, en el contexto cultural de aquellos días, señores, no era agua, no era jugo de uva, no era jugo de naranja, era vino. Mi copa está rebosando. Este vino alegraba el corazón de aquel que bebía, vino que alegra el corazón del hombre. ¿Qué es lo que alegra profundamente el corazón del creyente y hace brillar su rostro como ningún otro alimento, ni vino, ninguna otra cosa puede hacer? Queridos hermanos, aquello que trae alegría profunda al creyente es la realidad y la contemplación de las riquezas inagotables, inescrutables de Cristo y los beneficios que éstas otorgan al alma. Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo dijo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Qué le concedió Dios a este hombre? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Estas riquezas consisten de los ilimitados recursos de la gracia de Dios en Cristo. Estas riquezas, como otro señaló, incluyen todas las verdades y todas las bendiciones, todo lo que Él es y tiene. Entre las inescrutables riquezas con las cuales Cristo nos ha bendecido, tenemos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Por estas cosas no hemos sido consumidos. La paciencia de Dios Dios es un Dios paciente. Sus riquezas de la sabiduría y de la ciencia, Romanos 11, versículo 33, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios de una manera plena. Su misericordia y gran amor, Efesios 2, versículo 4. Su gloria, Efesios 3, 16. Su provisión de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Su certeza y pleno entendimiento, Colosenses 2, 2. Su palabra abundante, Colosenses 3, 16, y aún el tener mayores riquezas por el vituperio de Cristo, Hebreos 11, 26. No es asombroso que Pablo nos recuerde en tono triunfante: vosotros estáis completos en Cristo, en Él. Colosenses 2, 10. En Él tenemos libertad, verdadera libertad, y acceso a Dios con confianza, Efesios 3, 12. ¡Qué frustración para aquellos que quieren llegar a la Casa Blanca y no pueden! Antes usted podía, yo no sé si lo hacen todavía, pero antes de septiembre 11, podíamos entrar a la Casa Blanca. El presidente vive allí. Bueno, pues pasábamos por los pasillos, veíamos la historia y qué cosa interesante. ¡Ah! Pero usted no podía subir la escalera. Allí usted no podía entrar. Aunque usted quisiera ir a ver al presidente, usted no podía hacerlo. ¡Qué frustración! Llegar tan cerca y estar tan lejos. Ah, no así con el Rey de Reyes. En Cristo, por la sangre que Él derramó, según el pacto eterno, tenemos acceso inmediato ante la presencia de Dios, el lugar santísimo. ¡Qué gran privilegio! No hay detective, policía y nada que nos detenga. No hay secretaria que nos detenga. ¡Qué gran privilegio tenemos nosotros! Especialmente cuando nos encontramos en dificultades, especialmente cuando parece que no tenemos solución, cuando vemos el peligro. ¿Qué hacemos? No podemos hablar con este, aquello, lo otro, hacer aquello y lo otro. Vemos el peligro, ¿qué hacemos? ¡Ah, qué bendición! Subimos nuestros ojos por medio de la oración y a través de Cristo. Allí nos encontramos hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él escucha, Él intercede a favor de nosotros al Padre. Y aquello que pedimos según su voluntad, el Señor nos lo da. Mi copa está rebosando. Yo tengo ese privilegio que muchos en la Casa Blanca no tienen, que muchos senadores y congresistas no tienen, porque no conocen a Cristo. Mi copa está rebosando. Rebosa de los consuelos de Dios. Dios sabe cómo consolar al corazón desconsolado. Él sabe cómo mover su providencia, qué hacer en nosotros, alrededor de nosotros, para que, por medio también de su palabra, recibamos el consuelo que nuestra alma necesita durante la aflicción y el dolor. Mi copa está rebosando. tenemos atención médica inmediata. Pastor, eso es así, si lo es, por la fe, tenemos acceso ante su majestad. No lo merecemos, somos indignos, pero sí tenemos un corazón contrito y humillado, arrepentido. Tal corazón Dios no desprecia. Amigo, tenemos acceso ante su majestad. Rebosa nuestra alma de los consuelos de Dios, los cuales sostienen nuestra esperanza aún en tiempos de prueba y dificultades. Creyente, no hagas de ningún hombre ni ninguna persona aquel sin el cual tú no puedas vivir, el único sin el cual tú no puedes vivir, es Cristo. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él nunca te abandonará. Pero la victoria y el triunfo del creyente no solo se representa en el Salmo 23 por medio de una mesa preparada, una unción con aceite y una copa rebosando, sino también por una bendición segura, una bendición segura. Escucha el lenguaje, ciertamente, aquí no hay dudas. Cuando una oveja se encuentra en un estado saludable, conoce en su experiencia esa certeza de la cual David habla en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y es, no tenemos los 10 billones que tiene el presidente Donald Trump. ¿Cuánto miramos a los hombres y nos olvidamos de las riquezas que tenemos en Cristo, que ni un Bill Gates nos puede dar? Ciertamente, por nuestra unión con Cristo, por la fe, y una unión espiritual real, ciertamente, por el pastoreo de Él sobre nuestras personas, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un predicador que había sido un pastor, literalmente, de ovejas, le gustaba pensar en la bondad y la misericordia del gran pastor Jesucristo, como si fueran dos perros pastores. Pues, este pastor o predicador le gustaba pensar en el bien y la misericordia de Dios como si fuesen dos perros pastores. Los perros pastores estaban detrás del rebaño. ¿Para qué? Para asegurar que las ovejas se dirigieran en el camino que el pastor quería llevarlas. Así ministran el bien y la misericordia de Cristo a nosotros. Estas gracias y bendiciones garantizan el bienestar y la felicidad de los hijos de Dios. Nunca se apartan de ellos, nunca se apartan de nosotros el bien y la misericordia. Porque Jehová Jesús es nuestro pastor, nada nos falta. El bien será nuestra porción, todo lo que realmente necesitamos y todo lo que es verdaderamente bueno para nosotros será siempre, siempre nuestra porción. Como declara el Salmo 68, versículo 10, los de tu pueblo se establecieron en ella, en tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre, Es la bondad de Dios lo que nos provee todo lo que necesitamos, todo lo que realmente necesitamos. Así como Dios fortaleció su heredad de antaño cuando estaba extenuada, así también la bondad del Señor fortalece a sus hijos en todo tiempo, en las aflicciones, en las pruebas, en la debilidad y cuando están extenuados. Aunque la bondad de Dios se manifiesta en una manera general a todas sus criaturas, esta asume otras dimensiones especiales y salvíficas cuando se trata de los creyentes. Solo ellos conocen en su experiencia el amor salvador de Cristo, como Burkhoff lo expresa. A ellos se comunica el Señor en el sentido más pleno y rico, con toda la plenitud de su gracia y misericordia. Su bondad mayor para con nosotros, sus ovejas, se muestra en la persona y obra del Señor Jesucristo. Porque Él es mi pastor, tengo completa salvación. Andábamos perdidos por nuestro pecado e incredulidad. Caminábamos rumbo al gran abismo eterno, pero el buen pastor, por su gran y eterno y amor eficaz, nos salvó del pecado, del abismo y de las consecuencias del pecado. En Él el creyente recibe todo lo que realmente necesita, todo lo que verdaderamente es bueno para Él. Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos, pero Él nunca, nunca se equivoca. El bien y la misericordia me sigue, me seguirá. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. La bondad de Dios, escribió Pink, es la esencia de la confianza del creyente. Esta excelencia de Dios es la que más apela a nuestros corazones. Su bondad permanece para siempre y por ello nunca deberíamos desanimarnos. Y si nos desanimamos, tenemos que recordar la bondad y la misericordia de Dios. Bueno es Jehová para fortaleza. ¿En qué día? En el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Aunque lo demás se ha puesto en duda, esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Ah, pero alguien objeta la bondad de Dios diciendo, si Él es tan bueno, ¿por qué vemos tanto dolor y sufrimiento en este mundo? A lo que Ping correctamente responde, la bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, y después por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira, ¿a quién puede culpar? Sino a sí mismo. Si Dios no castigara a los que hacen el mal uso de sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias, ¿sería Él bueno? Cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, desafiado su autoridad, escarnecido a sus mensajeros, despreciado a su Hijo y perseguido a aquellos por los que éste murió, la bondad de Dios no sufrirá, sino que por el contrario, ello será el ejemplo más brillante de la misma. Los hijos de Dios no solo gozan de su bondad, del bien, sino también de su misericordia, su amor misericordioso, aquello que nosotros no merecemos, de lo que somos indignos, su amor misericordioso según el pacto que el buen pastor estableció. Es aquel que ministra y sostiene nuestras almas, especialmente cuando nos encontramos en debilidad, en tiempos difíciles. Este amor misericordioso se manifiesta en el buen pastor. Él con su sangre aplacó la ira de Dios contra nosotros. Él por su sangre nos libró del yugo opresor del pecado y aseguró nuestra paz. Después de perdonarnos y limpiarnos, Él, según su gran misericordia, provee para nosotros todo lo que realmente necesitamos. El Señor se conmueve al vernos, hermanos, tristes. El Señor se conmueve, hermanos, cuando somos afligidos por aquellos que no aman al Señor. El Señor se conmueve, sí, claro está. Estoy usando una figura antropomórfica, pero una verdadera realidad en Dios. Él toma en cuenta cuando nos encontramos tristes por causa de su justicia, por amor a Él, por hacer el bien. Él se conmueve al vernos en nuestra debilidad. ¿Y qué Él hace? Él ejerce su misericordia. ¿Y qué es esto de que Él ejerce su misericordia? Pues Él nos ayuda, nos da el auxilio que necesitamos. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Él según su gran misericordia, nos protege y nos preserva. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí, el bien y la misericordia, ¿qué hacen? Nos persiguen. Nada les va a detener de seguirnos hasta que cumplan su objetivo. Observen el lenguaje que el salmista usa en el versículo 6. Es un lenguaje exclusivo. Él excluye cualquier otra cosa, nada más y nada menos que el bien y la misericordia serán nuestra porción. Este es un lenguaje que expresa continuidad. El bien y la misericordia será nuestra porción. Oiga bien, todos los días de nuestra vida. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. He aquí nuestros dos compañeros. Creyente, dificultad, tristeza, decepción, desengaño. Tú no estás solo. Tú siempre estás acompañado. ¿Quiénes son los que te acompañan? El bien y la misericordia del buen pastor. Ellos nos acompañan en medio de la prueba, en la dificultad. Nadie puede privar al creyente de las misericordias dulces del amor de Dios según su pacto. Estas son nuestras para siempre. Finalmente el bien y la misericordia nos preservarán hasta llevarnos a nuestra morada celestial, nuestra morada permanente. Esto significa que nuestra peregrinación en este mundo terminará, porque seremos escoltados a la presencia de nuestro Señor y Salvador. Seremos escoltados a nuestro hogar eterno. Allí contemplaremos la gloria de nuestro gran Salvador y Dios, el Señor Jesucristo. Veremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en toda su hermosura, en toda su gloria. El velo será quitado y veremos la belleza y la majestad de su ser. En el Salmo 23 vemos como otro señaló al pastor con nosotros, delante de nosotros. Vemos a nuestro pastor a nuestro lado, guiándonos, supliendo para nosotros, defendiéndonos. Él está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Él hace todas estas cosas al mismo tiempo. Su gran anhelo y deseo es que mediante estas cosas seamos llevados a estar con Él. Esa es la, como dice el americano, porque no se habla así en español, esa es la agenda. Esa es su meta y su propósito. El bien y la misericordia nos preservan, nos conducen y nos llevan y conducen ante su presencia en los cielos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue la oración de Cristo en Juan 17, donde dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Pues sí, hermano, tú y yo, allí estaremos con Él, donde está Gil, Corso, Eneida, donde está Dean Allen, Mrs. Martin, donde están todos aquellos santos que perseveraron hasta el fin, que conocieron en su experiencia el bien y la misericordia de Dios. Allí todos estaremos juntos alabando al Cordero. Allí no habrá mala voluntad. Allí no habrá el chisme. Allí no habrá calumnia. Allí no habrá sospecha. Allí no habrá ninguna cosa ni vestigio de pecado. Estaremos ante su majestad vestidos con una santidad perfecta, brillante, hermosa. Allí estaremos con Él para siempre en su presencia. Dice la Biblia: hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Queridos hermanos, pensamos y decimos: pero es que yo me siento indigno. Sí, hermano, tú y yo somos indignos. No merecemos nada de esto. Pero ¿quién escribió este salmo? Uno que en un momento dado se desvió de Cristo. Piensa en él como un adúltero. Piensa en él como un asesino. Piensa en él como aquel que descuidó su hogar y sus hijos, y después sus hijos fueron un aguijón en su carne hasta los últimos de sus días. Sí, piensa en aquel que por causa de su descuido, los enemigos de Dios blasfemaron el bendito y santo nombre de Dios. Ah, pero él era una de las ovejas. Y el Señor Jesucristo fue tras él. El bien y la misericordia. Y esto que pasó, la disciplina del Señor vino sobre él. Cambió este hombre. Lo llevó al arrepentimiento. Y este hombre fue restaurado. Y ahora lo vemos como el hombre según el corazón de Dios. El hombre que ahora peleaba nuevamente las batallas del Señor. Aquel hombre que ahora quiere dar su testimonio para que los transgresores se conviertan a Dios. Somos indignos. Pero no se trata de lo que tú y yo somos, sino de lo que Cristo es. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Al cielo entraremos por pura gracia. No será por mis servicios ministeriales. No será por todo lo que tú hiciste, aunque todo esto es necesario hacerlo para la gloria de Dios. Pero no será por nada de esto. Porque cuando miramos realmente cada una de estas cosas, encontramos deficiencia, encontramos pecado, encontramos debilidad. Oh, mi amigo. Pero el bien y la misericordia, Cristo, nunca se apartarán de nosotros. Ciertamente, como dice el versículo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Oye bien, si yo me caigo muerto ahora mismo, llore un poquito por mí. Si quieren. Pero si yo me caigo muerto, es al cielo que yo voy. Es a la presencia de Cristo. No por mis obras, sino por su purísima gracia. Yo sé a dónde voy. ¿Sabes tú a dónde tú vas? Porque si tú no vas allí, el otro lugar, el único lugar, es el gran abismo. La Biblia dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amigo, eso es lo que te espera. Si tú mueres sin Cristo, si Cristo no es tu pastor, y si la misericordia, y si Él viene la misericordia de Cristo, no te persiguen y no te siguen. ¿Estás tú preparado para morir? ¿Estás tú preparado para enfrentarte con el gran abismo? ¿Estás tú preparado para ir al Hades, donde van los espíritus, a guardar de aquellos que murieron en rebelión, sin arrepentimiento, aguardando a que sus cuerpos sean resucitados para después ser echados al infierno, la segunda muerte? Oh, mi amigo, ¿por qué haces esto con tu alma? ¿Qué será de ti en la eternidad cuando te veas expuesto a los tormentos del infierno? Allí no habrá misericordia. Entonces, ¿qué? ¿Qué te habrá valido? ¿De qué valor será todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todos tus placeres? Todo eso se desvanecerá. No te lo vas a llevar. Mi amigo, por amor a tu alma, escucha. La única manera de huir del infierno, de ser rescatado del pecado y del infierno, es a través del Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es nuestro mensaje como creyentes, es nuestra experiencia. Proclamamos lo que conocemos en experiencia, el poder de Cristo, librándonos del poder del pecado y de condenación eterna. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que proclamar a las almas perdidas para que ellas arrepintiéndose y ellas creyendo en Cristo tengan salvación. Si hay algo que el doctor Billy Graham debe ser reconocido, es su celo ferviente por predicar a Cristo para la salvación de las almas. o que eso nos contamine a nosotros. Que proclamemos a Cristo. Que las almas vengan a convertirse. Sí, claro está, con un evangelio no adulterado. Pero se necesita ese fervor, ese amor por las almas. Oh, mi amigo, madres, no dejen de hablarle a sus hijos de Cristo. Orar por sus hijos para que Dios los salve. Ser un ejemplo en el hogar, en sus relaciones con su esposo o esposa, de tal manera que la doctrina del Evangelio sea sostenida y vuestros hijos conozcan el poder de Cristo. No sean impedimento para la salvación de ellos. Prediquemos el Evangelio. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de nuestro Padre moraremos por largos días. Si el Señor me lleva antes que ustedes, ustedes creyentes, les estaré esperando. Oremos. Oh Padre, en esta mañana te rogamos que tú uses la palabra para edificar a tu pueblo, fortalecerlo, animarlo, consolarlo, guiarlo, amonestarlo. Gracias por el bien y la misericordia. Gracias por tu bien y misericordia. Gracias porque éstas nos siguen todos los días de nuestra vida. Gracias por estos grandes privilegios. Ayúdanos a vivir según la realidad de lo que significan. Te lo pedimos en Cristo, para la gloria de tu nombre. Salva las almas que perecen en Él. Amén.